La creación de las carreras de diseño en la Universidad Nacional de La Plata. Episodio 8. Los fundamentos, mitos y certezas. En los relatos precedentes reflejamos los hechos que configuran la historia de la creación de las carreras de diseño de La Plata a partir de una mirada compleja. Así llegamos a este último episodio intentando responder una pregunta. ¿Cuáles fueron los imaginarios que se pusieron en juego durante la creación de las carreras? A partir de un análisis temporal, se puede leer la presencia de ciertas ideas que devienen del momento histórico. Hablamos de una época asignada por la rebeldía joven, los aires de revolución, el optimismo por un mundo mejor, las propuestas de vanguardia y las consignas como paz y amor en medio de una guerra fría por la hegemonía mundial y la conquista del espacio. Representaciones que en el plano local son modeladas por los golpes de Estado, la evolución de la ciudad y la consolidación de una clase media ilustrada que participa activamente del espacio social en crisis. Pero esta es una mirada construida a la distancia. La otra mirada posible es la que los propios actores pudieron poner en palabras en ese preciso momento. Por lo tanto, y para obtener un acercamiento a estos idearios, vamos a poner de relieve el análisis de contenido de un texto clave, redactado por Daniel Almeida Kurt para acompañar la solicitud de aprobación de las carreras y que fuera denominado Fundamentos para la creación del Departamento de Diseño en la Escuela Superior de Bellas Artes. La primera parte del documento, denominada Planteo de la Necesidad, comienza con una cita del pensador Jean Gebser, que introduce las nociones de espacio y tiempo para concluir que es el momento de dominar la industria para adaptarla al desarrollo orgánico del hombre. El texto señala que la Escuela de Bellas Artes está en plena evolución y que una universidad progresista no puede oponerse a ella. Cita además que el diseño es una parte integral de la sustancia de la vida, palabras extraídas del discurso de creación de la Bauhaus por parte de su fundador, Walter Gropius. Señala que la Escuela de Bellas Artes está en condiciones de afrontar el dictado de la nueva disciplina, porque en esta escuela tenemos, dice, no solo los medios para llevar a cabo este propósito, sino también el elemento estudiantil ya preparado, debido a las enseñanzas que se imparten y que sirven de base perfectamente a ello. Menciona a las tres escuelas más importantes que otorgan un diploma de diseñador en Inglaterra, poniendo énfasis en que son escuelas de arte. Y tomando como base de estudio las escuelas de diseño de Gotemburgo y la Konsthögskolan de Estocolmo, hace notar que la carrera en Suecia se denomina diseño en arte industrial, tal como el nombre inicial que se le asigna en nuestra escuela. Además, se citan otras instituciones de enseñanza, como Ulm, Chicago y la Escuela de Diseño Industrial de Eindhoven. Se recurre a una cita del emprendedor de diseño italiano Giulio Castelli y a una encuesta promovida por la revista inglesa Design a fin de justificar la conveniencia de desarrollar estudios de diseño en una escuela de arte. En los apartados siguientes, denominados aspecto pedagógico, aspecto económico, apertura de los cursos y experiencia a realizar, se ponen en juego contenidos operativos, aunque también se dejan entrever ciertos posicionamientos. En el plano formativo, se establece que la práctica del taller deberá ser la expresión real de las materias teóricas, destacando la necesidad del estudio de los fenómenos psicológicos en la evolución del gusto. Y en el campo ideológico, sentencia. Comenzamos a contemplar el desarrollo y la penetración de la máquina, de la industria en el medio. Y no podemos dejar que se expanda sin sentido, con fines puramente materiales, lucrativos, sin un fin social y sin una sustancia formativa. del análisis del texto y la concordancia con otros escritos del proceso de creación, surgen ciertas certezas que, como consecuencia, refutan algunos mitos existentes. En principio, cabe señalar que se hace mención expresa en todo momento de un posicionamiento claramente humanista y que se reitera el uso de la palabra progreso, término promovido por los Estados Unidos de América como parte de sus políticas intervencionistas en la región. La ausencia de otras definiciones políticas referidas al momento que vive el país no permite establecer una vinculación causal con el desarrollismo, una creencia bastante extendida. También queda claro que la iniciativa va tras la utopía de aquel país industrializado y socialmente justo que había sido soñado en las décadas precedentes. La búsqueda de emular lo que pasaba en otras latitudes sugiere que, al menos en parte, el diseño fue adaptado acríticamente a imagen y semejanza de los países centrales. Y si bien es innegable la influencia que tendría Ulm a posteriori, la intención de emular a la escuela alemana tal como plantean diversas historiografías es mínimamente forzada. El texto devela una mirada puesta en centros educativos más cercanos al perfil de la escuela, es decir, aquellos que vinculan arte y diseño. Lo que sugiere también es que, en coincidencia con lo que sucede en toda Latinoamérica y a diferencia de los países centrales, donde las disciplinas de diseño surgen como práctica social a partir de necesidades productivas, en nuestro medio lo hacen a partir de la evolución de la enseñanza y el desarrollo de los campos de conocimiento. Y deja en claro que el sustento de la creación es el impulso que le dieron a los acontecimientos los egresados de dibujo técnico, encolumnados tras la figura de Rubén Peluso. En su recuerdo expresamos el reconocimiento a todos ellos por su rol en nuestra historia.